Con 21 años cruzó por primera vez sola el océano para irse un año de intercambio a México. Acabado ese año no regresó a casa y compró un vuelo de ida sin vuelta a Argentina. En el 2015 emprendió su viaje sola por Sudamérica con su mochila, su material de tatuar a cuestas. Le iba a llevar a recorrer durante 7 meses una ruta que une Argentina con Colombia, pasando por Paraguay, Bolivia, Perú y Ecuador. Y lo hizo viajando casi siempre a dedo, sola, en más de 200 coches y camiones, alojándose con gente local, haciendo algunos voluntariados, murales y tatuajes. Y a partir de ese viaje editó Mi primer viaje sola, un manual para futuras viajeras. En la actualidad es autora del blog de viajes El Lápiz Nómada. Ha estado 13 meses y medio por la India, Nepal y el sudeste asiático. Coordina viajes de mochila y zapatilla exclusivamente para mujeres. Y ahora la encontramos en Asturias, Andrea Vergareche. ¿Cómo estás? Seguro, buenos días.
Egunon, encantada.
Andrea, tuviste que venir por el confinamiento. Tú estabas en Bali en ese momento.
Sí, estaba en Indonesia y bueno, al final, después de muchas dudas y mucho darle vueltas, pues tocó volver a casa.
Andrea, ¿cómo es Tailandia en femenino?
Pues Tailandia en femenino es un sueño loco que se me ocurrió un día con muchas dudas y muchos miedos, pero que me animé a hacer realidad y que la verdad ha sido una experiencia única, que ha sido más fácil de lo que imaginaba y sobre todo mucho más enriquecedor, porque la unión que se ha creado en ambos grupos que he creado ha sido muy, muy bonita y muy especial, me ha regalado mucho.
Tailandia en femenino, que estamos hablando de coordinar viajes al estilo mochilero solo para mujeres. Y ahí enseñabas a viajar solas y por libre. Lo hiciste en un momento en el que tú ya estabas viajando.
Sí, yo me encontraba viajando por el sudeste asiático y bueno, llevaba ya una temporada en Tailandia y me parecía un país pues que es muy fácil para viajar sola siendo mujer, y entonces me parecía una oportunidad de poder compartir todas esas experiencias que muchas veces me preguntan cómo haces o me gustaría viajar contigo, y bueno, aunque está el libro, está Yo viajo sola, pues qué mejor que aprender con la práctica.
Oye, Andrea, comenzamos por el principio. ¿Por qué te fuiste a la India, al Nepal y al sudeste asiático? ¿Por qué has estado 13 meses y medio?
Bueno, pues, ¿por qué no, no?
¿Y por qué no, claro?
Bueno,
¿Cómo lo hiciste?
Apetecía,
cuéntame.
Me apetecía, Asia, ya había conocido Latinoamérica, Europa un poco, y aunque había estado en Vietnam y en Tailandia el año pasado, hace 2 años ya, pues todavía me quedaba mucho. Y India era un sueño que tenía siempre pendiente, pero que siempre me había dado respeto. Así que bueno, pensé que era el momento de animarme y me lancé para allá. Y la idea era estar un año, pero bueno, si no llega a ser por el coronavirus, yo creo que seguiría todavía dando vueltas.
El primer país donde recalaste fue la India. Allá estuviste un par de meses, ¿no?
Sí, sí, lo que me permitió la visa.
Tu viaje estabas sola. Allá es un país fácil para viajar por allá.
Bueno, coincidí también con otra chica que había conocido en Vietnam y viajamos algunos días juntas, pero sí, la India es un país complicado. Yo suelo decir que más que un país parece un continente, porque la mezcla que tiene tanto de paisajes, de cultura, de religiones, incluso las castas sociales, que aunque ya no sean legales, siguen existiendo, es todo una especie de batiburrillo pasando junto. Es el país más poblado a día de hoy de Asia. Entonces es muy intenso. Hay veces que tienes ganas de salir corriendo, al siguiente segundo te quieres quedar un año, al siguiente segundo quieres volver a salir corriendo, pero bueno, es una experiencia única.
Oye, ¿cómo te movías por allá? Porque tú ibas de mochilera. ¿Cómo te movías y cómo vivías allá? Estuviste 2 meses.
Pues me movía en trenes. Yo creo que la mejor manera de moverse en India es el tren, ya que heredaron el sistema pues de la época del colonialismo británico. Y el sistema de trenes es muy bueno, o sea, en el sentido de que conecta muchas partes del país. Y bueno, es un pequeño ecosistema. Tú estás dentro del tren, está la que vende el té chai, está la que si no le das dinero te tira el maleficio, está las familias. Es una oportunidad muy buena para poder conocer un poco la realidad del país, sobre todo si vas en la sleeping class, que es la que iba yo, que es un poco la clase popular. Entonces es una manera de adentrarte en India también.
Oye, te adentraste en la India con la mochila, ¿dónde dormías? ¿Dónde buscabas? Y también, ¿qué era lo que te encontrabas?
Pues en su mayoría hostels de mochileros. A veces sí que me alquilaba algún Airbnb, sobre todo para parar y poder trabajar un poco en el blog, que si no, no es tan fácil sacar el tiempo cuando estás en un hostel, pero en su mayoría hostels de mochileros.
¿Saliste después de 2 meses?
Sí, me fui a Nepal.
Y te fuiste a Nepal, claro. Nepal, que dices que es, o que fue de alguna manera tu retiro, porque tú meditaste allá, ¿no?, a las afueras de Katmandú.
Sí, fue un cambio. Después de toda la intensidad de la isla, de la India, llegué a Nepal y me fui primero a las montañas, al Valle de Lantang, hace una ruta de montaña casi hasta los 5.000 metros, también en solitario. Y bueno, ahí sin conexión, sin cobertura, sin internet, estás tú, las montañas y el libro que te has llevado para leer. Entonces fue primero una especie de reencuentro con el silencio y conmigo misma, y luego me hice un retiro de meditación a las afueras de Katmandú. Es un retiro en silencio, son 12 días de meditación. Entonces sí, sin duda, para mí Nepal es el momento del reencuentro, del retiro, del silencio.
Oye, ese retiro de meditación, dices, 12 días, 12 horas en principio por jornada, meditando en total silencio.
Sí.
Sin hablar con nadie, estando tú sola,
no,
12 horas.
Sola. Pues sí.
¿Cómo se medita? Dime, ¿cómo se medita 12 horas con uno mismo?
Bueno, yo los primeros días hacía un poco de trampa, me ponía a pensar cosas, pero llega un momento que ya no te quedan más cosas que pensar. Entonces no te queda más remedio que meditar, porque ya no sabes qué más hacer.
¿Y sobre qué medita uno? Quiero decir, el primer día igual lo tiene fácil, el segundo también, pero 12 días, 12 horas sin intercambiar palabra con nadie.
Bueno, un poco el objetivo de la meditación es enseñarle a tu cabeza a poner foco, que muchas veces la cabeza pues nos juega malas pasadas y se distrae muy fácilmente. Entonces, los primeros pasos de cualquier meditación son concentrarte en la respiración, en este caso en la vipassana, en las fosas nasales. Así que es durante horas dedicarte a sentir tus fosas nasales y no concentrarte en nada más que eso, ni pensar en nada más que no sean las fosas nasales, para ponerle, o sea, enseñarle a tu cabeza a poner foco.
Tremendo, meditación y además ese trekking, nos decías, por el Valle de Lantang a 4.000 metros de altitud. Un viaje que no se olvida, el de Nepal, pero también marchaste de allá. Continuaste
claro.
Tu camino, ¿no? Tenías que seguir, sí. No sé si descubriendo o buscándote a ti misma, pero en cualquier caso tenías que seguir descubriendo. ¿A dónde llegaste?
Pues de ahí me fui a Tailandia. Ahí volé a Tailandia y estuve... Me fui al norte, a Chiang Mai, y me alquilé una casita para estar durante un mes trabajando antes de volver al movimiento.
¿Cómo es Tailandia? Te preguntaba Tailandia... al principio, Tailandia en femenino, porque fue allá donde ya descubriste que querías coordinar estos viajes al estilo mochilero. ¿Allá decidiste?
Sí, era una idea que yo llevaba mucho tiempo dando vueltas, pero que no me terminaba de animar a llevar a cabo. Y Tailandia me pareció que era el país idóneo. Yo había estado ya hace 2 años, pero fíjate que no me había gustado mucho Tailandia, porque había estado en la parte sur, que es la parte más turista, es la parte donde la gente va a la fiesta o a emborracharse. Y en cambio luego me fui al norte, que yo diría que es donde pues podemos encontrar la parte más tradicional de Tailandia y meterte más en su cultura. Y es una cultura muy respetuosa, es una cultura amable, y eso me gusta mucho de Tailandia, la comida, el paisaje. Tiene mucho que explorar todavía Tailandia, más allá de los destinos pues más visitados, ¿no?
Por cierto, estando allá, organizaste 2 viajes, ¿no? Y estabas preparando además otro para mayo que se ha quedado, bueno, pues parado, o se ha quedado en agua de borrajas de momento.
Sí, se ha quedado, bueno, lo pospondremos para cuando nos dejen. Sí.
Aún así te seguiste moviendo por el sudeste asiático. ¿Dónde fuiste?
Pues luego fui a Malasia brevemente, luego me fui a Myanmar, donde tuve la mala suerte de que me picó un mosquito y bueno, cogí chikungunya, que es una especie de dengue, pero que te afecta a las articulaciones, y la verdad es que pasé un mes muy malo. Y entonces volví a Tailandia a recuperarme, a descansar un poco, porque en Myanmar, en sentido de salud, pues no tiene muy buena sanidad, viajar es más cansado, todavía es un país mucho menos desarrollado.
Oye, ¿cómo volviste
entonces,
enferma
volví
entonces a Tailandia?
Sí, Tailandia ha sido ya bueno, como mi casa un poco en Asia. Y nada, luego volví a Malasia, también he estado en Camboya este viaje y luego ya a Indonesia.
Te quedaste allá y llegaste a Bali. ¿En qué momento de todo este viaje, de esos 13 meses y medio, ¿no?, que decíamos al comienzo, tuviste noticias, os llegaron noticias del coronavirus?
Pues yo creo que por aquel entonces estaba en Indonesia, en Yogyakarta, también había alquilado una casita estando un mes, y ahí empezó a, bueno, pues el virus, que ya no solamente había llegado, bueno, se había originado en China, sino que empezaba a llegar a Europa. Pero bueno, al principio, pues como decíamos todos, ¿no? Una gripe, bueno, un virus que se va a quedar en China, y no acabábamos de ver la realidad del problema. Y bueno, pues estando también ahí en Indonesia, en Malang, fuimos al volcán del Bromo y a la vuelta yo me empecé a sentir mal. No sé, a día de hoy sigo sin saber si fue dengue, si fue un resfriado, si fue coronavirus, no lo sé. Pero ahí fue cuando me empezó a pegar la realidad de lo que era el virus y también la realidad de que estábamos allí, de que nos estábamos empezando a quedar sin vuelos, de que los vuelos había algunos que llegaban a costar 5.000 euros por volver a España. Y un poco el estrés o la ansiedad de decir qué hago y tengo que decidir ya, porque cada día cierran las rutas internacionales, entonces pues hay que decidir si quedarnos, volver, qué hacer.
Y decidiste volver.
No, curiosamente no, decidí quedarme. En ese momento estaba
En ese
viajando con
momento sí,
otra
ahora
chica.
como estás en Asturias, sé que volviste, efectivamente, pero bueno,
Sí, sí, sí.
¿cómo fue
Lo
el
curioso es que
proceso? ¿En el primer momento no volviste?
En el primer momento nos ofrecieron un vuelo gratis que intentamos coger, por eso fuimos a Bali, pero luego a la hora de la verdad el vuelo se canceló. Entonces en ese momento estaba con Julia, una de las chicas que había estado en uno de mis viajes, y ella una vez en Bali decidió volverse y yo decidí que me quedaba. Yo había alquilado ya una moto para todo el mes, me fui a ver casas y el día que estaba a punto de decir, bueno, esta es la casa en la que me voy a quedar, volví a recibir una llamada de la embajada diciendo que al día siguiente había un vuelo gratis a España. Y bueno, yo no sé si esta palabra gratis que fue la que me hizo volver, pero bueno, eché una moneda al aire y decidí que volvía.
Volviste con mucha pena, entiendo.
Sí, volví un poco con muchas dudas, sin saber. Yo sabía que en ese momento estaba mejor en Bali. Un poco era la incertidumbre de cómo va a evolucionar la situación, pues, aquí en Indonesia y qué puede pasar en un futuro. Ya sabía que en España estabais en cuarentena y cómo era la situación, pero bueno, en Bali seguíamos haciendo vida normal. Entonces era un poco la incertidumbre del qué puede pasar aquí y por eso al final decidí volver.
Bueno, ¿has oído la información en principio de cómo lo están pasando allá en Indonesia?
Sí, sigo estando en un grupo todavía de españoles en Bali y bueno, y ahora ya no están en cuarentena ellos también, tienen obligación de usar mascarilla. Pero bueno, sigue haciendo 34 grados, siguen teniendo piscina en casa y yo creo que no lo está pasando tan mal.
Volverás cuando todo esto pase. Ahora has
Sí,
vuelto a Asturias, que no
sin
has vuelto a
duda.
casa, pero sí has vuelto a Asturias para terminar de recuperarte. Y bueno, pensando ya en la vuelta, entiendo, ¿no?
La semana pasada ya compré unos vuelos para irme a Menorca, en lo que nos dejen por lo menos aquí destinos nacionales. Ya tengo ganas de moverme un poquito y yo espero que ya para septiembre, octubre, ya empiecen a abrirse a rutas internacionales y podamos viajar con seguridad.
Por cierto,
Es mi
Andrea,
deseo.
seguiremos con Tailandia en femenino, con esos viajes de estilo mochilero.
Sí, claro, el que tenía en mayo, las chicas están apuntadas, ya habían comprado ellas el vuelo, entonces les han dado un vale por el dinero del vuelo y estamos a la espera de que nos digan cuándo podemos ir para reanudar el proyecto.
Por lo tanto, que a la espera, efectivamente, que se abran esos corredores seguros porque vais a volver otra vez hasta Tailandia. Seguiremos, además, te seguiremos la pista en ese blog de viajes de Lápiz Nómada y nos encontraremos, bueno, pues con todas tus aventuras y desventuras. De momento, la última, estos 13 meses y medio por India, por Nepal, por el sudeste asiático, 13 meses y medio que se hubieran convertido, pues quizás en 2 años y medio, que nunca se sabe, ¿no, Andrea? Que todo está abierto.
Nunca se sabe. Yo estaba a gusto todavía y me quedaba por recorrer Japón, Filipinas, incluso tenía pensado quizá también hacer una pequeña visita a China y a Corea. Pero bueno, ya llegará, todo llegará.
Todo llega, claro que sí. Andrea Vergareche, que nos vamos a despedir, darte las gracias por haber estado con nosotros y te seguimos la pista en este blog de viajes. Ya nos
Sí,
enteraremos
en
de
mi
dónde te
Instagram
encuentras,
también,
¿no?
si
Y
queréis.
en Instagram también. Así sabremos dónde estás. Andrea,
Vale, estupendo. Oye, un
muchas
placer.
gracias.
A
Que te
ti.
vaya todo muy bien, Andrea. Agur,
Venga, agur.
agur, agur.